Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Caen en picada los envíos de petróleo de Venezuela a Cuba. Activistas que criticaron al régimen cubano en redes sociales esperan juicio en prisión. Sanciona a Estados Unidos a red que ayuda a enviar crudo iraní a China. Panamá cancela acuerdo económico de la ruta de la seda con China. Israel ordena a su ejército preparar un plan para la salida de los habitantes de Gaza.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy jueves 6 de febrero de 2025. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Efraín García en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Ibel Pacheco. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomí. Los envíos de petróleo de Venezuela a Cuba cayeron en enero pasado a un mínimo histórico de 10.000 barriles diarios, mientras las exportaciones venezolanas de crudo subieron un 15%, según datos basados en los movimientos de los tanqueros y monitoreados por Reuters. La agencia de noticias señala que los envíos de Caracas a La Habana bajaron en enero un 65% en comparación con diciembre de 2024, cuando fueron de 29.000 barriles diarios. El promedio de los envíos de petróleo de Venezuela a Cuba el año pasado fue de 32.000 barriles diarios frente a los 56.000 de 2023, lo que representa una caída del 42% de acuerdo con el balance de Reuters. Los acuerdos que firmaron Fidel Castro y Hugo Chávez en el año 2000 contemplaban una media de 53.000 barriles diarios a cambio de personal cubano en Venezuela, fundamentalmente médico y militar. La agencia de noticias apunta que los envíos de crudo venezolano llegaron casi a duplicarse, pero han ido cayendo progresivamente, obligando a Cuba a recurrir a otros aliados como México. Y precisamente la falta de combustible y el precario estado de la infraestructura eléctrica han llevado a Cuba a una crisis energética severa. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
La provincia en la que yo vivo está muy afectada.
Dijo Pedro González Reynoso, residente en Villa Clara, sobre los apagones debido a la falta de combustible, roturas y los mantenimientos que afectan la vida diaria del pueblo cubano.
Villa Clara tiene 156 circuitos apagables. Todos estaban apagados ayer. Los apagones se han extendido cuando salió la Felton, ahora cuando salió la Gitera, y con todos estos problemas de calderas y demás artilugios que ellos blanden como explicación.
La Unión Eléctrica distribuye una programación de apagones en las provincias, pero casi nunca se cumple, señaló el periodista.
Pero solo algunos distritos, algunas zonas, y han priorizado cosas que son inexplicables. Por ejemplo, el fin de semana no se apagó Santa Clara porque estaba el festival Jazz Plaza, un festival que con todo respeto es muy elitario y que ha sido traslapado y traspolado de La Habana a una provincia, me imagino que por la burocracia culturosa que quiere anotarse un tanto, pero no es una emergencia como para apagar una provincia entera, para mantener una ciudad encendida, no sé si con el ánimo de que la gente acuda.
El sistema eléctrico cubano presenta un estado muy precario. El problema financiero para comprar combustible se ha combinado con la crisis económica. Jorge Piñón, experto en política energética de la Universidad de Texas en Austin, señala que la infraestructura de la generación eléctrica del país es anticuada con escasas posibilidades de reparación. Según la agencia Reuters, los envíos de petróleo de Venezuela a Cuba cayeron en enero pasado a un mínimo de 10.000 barriles diarios, mientras las exportaciones venezolanas de crudo subieron un 15%. González Reynoso comentó.
Con esto del petróleo, la gente se hace la misma pregunta que no tiene respuesta. ¿Qué destinos tiene y qué prioridades tiene el petróleo, venga de donde venga? ¿De PDVSA, de Pemex? Es el Partido Comunista quien rige y decide los destinos de a qué es lo que se prioriza.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Reconocidos opositores cubanos responden a las amenazas de un vocero del régimen castrista de llevarlos nuevamente a prisión. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El vocero oficialista Humberto López advirtió que los presos políticos liberados recientemente bajo un acuerdo con el Vaticano podrían ser llevados a prisión nuevamente si incumplen las condiciones impuestas. Durante el programa Razones de Cuba, López insistió en que la excarcelación no es una amnistía y que el beneficio es reversible. En conversación con Martí Noticias desde Santiago de Cuba, el líder opositor José Daniel Ferrer, uno de los excarcelados recientemente, sobre las advertencias, señaló:
prefiero seguir en prisión con dignidad hasta que caiga la tiranía, hasta que termine la opresión y la represión en Cuba, a estar en mi casa, por mucho que desee estar junto a mi familia, sin dignidad, sin decoro, sin honor. Acá en Altamira, Santiago de Cuba, los estaré esperando en todo momento y con dignidad y honor regreso a la prisión. Y en la prisión, como sé que van a seguir haciendo otros muchos activistas, continuaré luchando por el fin de la opresión, de la miseria, del hambre y de las vicisitudes que vive mi nación. Este individuo es un personaje lamentable.
López también acusó a opositores en Florida de incitar a los excarcelados a violar las restricciones, llamándolos terroristas del espacio digital. Además, recordó que la ley de ejecución penal permite revocar la libertad condicional o la licencia extrapenal si los beneficiados no mantienen una buena conducta. Las liberaciones coincidieron con la retirada temporal de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo por parte de Estados Unidos, pero el proceso se detuvo tras la decisión del presidente Donald Trump de reincorporar a la isla. Esta es la segunda vez en un mes que López amenaza públicamente a los excarcelados. Otro de ellos, el destacado opositor Félix Navarro, desde Perico, Matanzas, nos dijo:
a mí no me van a callar. Me van a callar cuando estoy preso, que entonces le ponen un guardia al lado, ¿entiendes? Pero si quieren retornar a la prisión, a la más chiquita, vamos para donde ellos digan. Mientras que esté en la calle, vamos a usar el teléfono cada vez que nos dé la gana. Cuando estemos allá adentro, usaremos las mismas medidas, las mismas estrategias que desarrollamos durante los 1.286 días que me mantuve preso, para sacar lo que les pasa a los prisioneros comunes, que son los que no tienen voz, y nosotros les vamos a dar la voz.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Activistas que criticaron al régimen cubano en redes sociales esperan juicio en prisión provisional tras cerrarse sus procesos de investigación penal. Yolanda Huerga amplía la noticia.
Dos activistas tuneros que criticaron al gobierno en las redes sociales esperan en prisión provisional que el órgano acusador expida su petición. Joan Ricardo Llerena, detenido el 2 de diciembre de 2024 en su casa del Cerro de Caisimú, y Gustavo Colás Castillo, el 4 de diciembre, en el pueblo de Amancio Rodríguez, están recluidos en la sección de pendientes de la cárcel El Típico tras concluir la fase de investigación de sus procesos penales.
Ya los dos lo sacaron del filtro y ellos están en pasillo esperando que le pongan fecha de juicio.
Explicó Nelvis Vidal, la esposa de Ricardo Llerena.
En este mes deben de darle ya la petición fiscal ya para el juicio en marzo.
Inculpados en diferentes causas y con cargos diferentes, los procesos penales contra ambos opositores tienen como común denominador los considerados delitos cibernéticos, entre los que se hallan usar las redes para convocar a una marcha, criticar al gobierno o pedir o incitar a un cambio de sistema. Son varios los delitos tipificados en el Código Penal cubano que pueden configurarse en el escenario de las redes sociales. Los más frecuentes: instigación a delinquir, propaganda contra el orden constitucional, desacato, atentado, resistencia y calumnia, entre otros. De acuerdo a expertos y organizaciones internacionales, estas figuras delictivas limitan la libertad de expresión y son instrumentos argumentos para eliminar el disenso y el debate público. Laritza Oramas Esquivel, la esposa de Colás Castillo, confirmó el fin de las investigaciones.
Terminaron las investigaciones y entonces ahora se pasa a fiscalía y entonces piden lo que ellos decidan.
Ricardo Llerena está acusado de atentado y desobediencia y Colás Castillo de instigación a delinquir. Las autoridades policiales practicaron registros en las viviendas de ambos activistas y fueron internados e interrogados en la Unidad Provincial de Instrucción Penal de Las Tunas. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El opositor Jordan Marrero denunció a Radio Martí que desde la noche del miércoles agentes de la policía política lo amenazaron con una posible detención si salía de su vivienda en Sibanicú, Camagüey, debido a la visita del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel este jueves a ese municipio.
Ayer, día 5 de febrero, era aproximadamente las 8:30 de la noche, llevaba al municipio de Sibanicú más de 12 horas de apagón ininterrumpido y parqué una Suzuki frente a mi domicilio. En el municipio de Sibanicú, donde procedieron a decirme, Jordan, no puedes mañana salir de tu casa porque estamos esperando la visita del presidente y entonces si sale tenemos que proceder a conducirlo para la provincia de Camagüey, es decir, para el centro de tortura conocido por Villa María Luisa, en el reparto Garrido, en la ciudad cabecera, el centro de tortura, como dije, de la seguridad del Estado. Nada, amanecí hoy en la calle sitiada de policía, esperando a ver qué pasaba. Llegó uno, me tocó la puerta vestido de civil jovencito, me dijo, Jordan, por favor, así me dijo, por favor, volvemos a recalcar, no puede salir de su vivienda, cualquier cosa que usted necesite, se dirija a cualquiera de estos oficiales de la PNR, dijo él, y ellos proceden a buscarle lo que usted necesita. Pero bueno, de ahí me pasó a males mayor, solamente en amenaza y esa restricción de movimiento, que es una violación más a los derechos humanos, que se le viola no solo a mí, sino a todos.
Son las 3:12 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Washington impuso hoy nuevas sanciones a individuos y buques petroleros que ayudan a enviar millones de barriles de crudo iraní a China. La medida se anuncia después de que el presidente Donald Trump prometió reducir a cero las exportaciones de petróleo de Irán, mientras Washington intenta evitar que Teherán obtenga un arma nuclear. El Departamento del Tesoro dijo que el petróleo fue enviado en nombre del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán y su compañía de fachada. Entre los sancionados hay un buque petrolero con bandera de Panamá y otro con bandera de Hong Kong. Las sanciones bloquean el acceso de las personas y entidades a cualquiera de sus activos en Estados Unidos. También el presidente Trump firmó el miércoles un decreto que prohíbe a los atletas transgénero participar en deportes femeninos. La AFP informa.
El texto prevé recortar los subsidios gubernamentales a los colegios que permitan a estudiantes transgénero ser miembros de equipos deportivos femeninos.
Bajo la administración Trump defenderemos la orgullosa tradición de las atletas femeninas y no permitiremos que los hombres golpeen, lastimen y engañen a nuestras mujeres y niñas. A partir de ahora los deportes femeninos serán solo para mujeres.
El mandatario aprovechó para presionar al Comité Olímpico Internacional, dado que Estados Unidos será el anfitrión de los próximos Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028.
Pero Marco va a dejar en claro a los Comités Olímpicos Internacionales allí, y lo va a dejar tan claro como cualquiera puede dejarlo, que Estados Unidos rechaza categóricamente la locura transgénero. Queremos que cambien todo lo que tenga que ver con los Juegos Olímpicos y con este tema absolutamente ridículo del que siquiera tengamos que hablar. Si retrocedieras 10 o 15 años y volvieras a escuchar esto, dirías, ¿de qué diablos están hablando? Esto es imposible.
La administración de Trump rechazará todas las solicitudes de visa realizadas por hombres que intenten entrar a Estados Unidos identificándose como atletas femeninas. La orden ejecutiva está acompañada de un proyecto de ley republicano aprobado en enero en la Cámara de Representantes, que restringe la participación de mujeres transgénero en los deportes universitarios femeninos. La prohibición ya está en vigor en los colegios de enseñanza secundaria de aproximadamente la mitad de los estados del país. Según el Instituto Williams, un grupo de expertos de la Universidad de California, aproximadamente 1.300.000 adultos, el 0,5% de la población, y 300.000 jóvenes de entre 13 y 17 años, 1,4%, se identifican como transgénero en Estados Unidos. Trump ya prohibió lo que él llama la ideología transgénero en el ejército, y hay un proyecto de ley que pretende excluir a las personas transgénero, unas 15.000 de aproximadamente los 2 millones de efectivos militares de las filas. Asimismo, firmó otra orden para restringir los procedimientos de transición de género para menores de 19 años.
Una jueza de Maryland renovó el bloqueo a una orden ejecutiva del presidente Trump de restringir la nacionalidad a hijos de extranjeros nacidos en Estados Unidos. Desde la Voz de América en Washington, D.C., informa Gustavo Cherkis.
Luego del decreto firmado por el presidente Donald Trump en el inicio de su gobierno el 20 de enero para imponer restricciones al derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento y que fue bloqueada por un juez de Seattle por 14 días, la jueza federal de Maryland, Deborah Boardman, emitió el miércoles una nueva orden por 60 días que impide que el gobierno implemente su plan, argumentando que ningún tribunal de Estados Unidos respaldó jamás la interpretación del presidente republicano de lo estipulado en la Constitución. La jueza Boardman, designada por el expresidente Joe Biden, se puso del lado de dos grupos de derechos de los inmigrantes y cinco mujeres embarazadas que argumentaron que sus hijos corrían el riesgo de que se les negara la ciudadanía estadounidense en función del estatus migratorio de sus padres, en violación a la enmienda 14 de la Constitución. La jueza dijo, y cito textual, que todos los bebés nacidos en suelo estadounidense son ciudadanos estadounidenses al nacer. Esa es la ley y la tradición de nuestro país. La Casa Blanca, a través de su portavoz, Caroline Leavitt, reaccionó inmediatamente.
Los inmigrantes ilegales que dan a luz a un niño en este país no están sujetos a la ley de esta jurisdicción. Ya hemos apelado la sentencia de la demanda que se presentó contra esta administración y estamos preparados para luchar contra ella hasta llegar a la Corte Suprema, si es necesario.
Mientras esto sucede en los tribunales, el tema de los migrantes irregulares sigue siendo uno de los principales del gobierno de Trump, y es que el acuerdo de Estados Unidos con México, que contempla varios puntos, está en plena marcha. El secretario de Estado, Marco Rubio, quien se encuentra de gira por Centroamérica, mantuvo una conversación telefónica con su colega mexicano Juan Ramón de la Fuentes, y la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, dijo que se discutieron acciones para asegurar la frontera entre Estados Unidos y México, desmantelar las organizaciones criminales transnacionales, detener la migración ilegal y frenar el flujo de fentanilo provenientes de China. Ambos funcionarios se comprometieron a trabajar juntos como vecinos y socios. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
3:17 minutos, tiempo de noticias de América Latina. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció hoy la cancelación del acuerdo económico de la Ruta de la Seda con China, tras presiones de Estados Unidos para que reduzca la influencia de Pekín sobre el Canal de Panamá. La AFP reporta.
El presidente de Panamá anunció la cancelación del acuerdo económico de la Ruta de la Seda con China. José Raúl Mulino aseguró el jueves que la embajada de su país en Pekín presentó el documento correspondiente para anunciar la cancelación con una anticipación de 90 días. Como establece el pacto suscrito en 2017 por el entonces mandatario Juan Carlos Varela.
Yo no sé qué animó en su momento a quien firmó eso con China. Me someto al escrutinio de ustedes. ¿Eso qué ha traído para Panamá en todos estos años?
El acuerdo de la franja y la ruta de la seda contempla el financiamiento de proyectos de infraestructura con fondos chinos para impulsar el comercio y la conectividad en Asia, Europa, África y América Latina. Más de un centenar de países se han adherido al proyecto emblemático del gobierno de Xi Jinping, lanzado en 2013. El anuncio de Mulino ocurre 4 días después de la visita a Panamá del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien viajó con la misión de contrarrestar una supuesta injerencia de China en el canal interoceánico que el presidente Donald Trump amenaza con retomar.
Una fuerte división ha surgido dentro del gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Manuel Arias Naranjo informa.
Una fuerte crisis política se presenta al interior del gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de la transmisión en cadena nacional de un consejo de ministros. Varios funcionarios, como el director de planeación, Alexander López, protestaron por el nombramiento de la nueva canciller, Laura Sarabia, y el jefe de gabinete, Armando Benedetti, funcionarios con graves cuestionamientos jurídicos y políticos.
Y nosotros no podemos compartir que espacios tan estratégicos para nuestro proyecto no estén hombres y mujeres que se han jugado toda la vida en este proyecto para que representen esa ideología y esa postura política que nosotros tenemos.
El presidente Petro arremetió contra sus ministros alegando incumplimientos en sus funciones y los acusó de hacerle una encerrona.
En vez de hacer un gran esfuerzo democrático, demostrar ante el pueblo cómo es que se gobierna, es una pelea entre ustedes. Eso se llama sectarismo y el presidente no se deja encerrar.
El catedrático y analista político Jean Basset, consultado por La Voz de América, dijo que las fuertes discrepancias muestran un gobierno dividido, débil y sin ejecución.
Una comunicación muy poco organizada, muy poco pensada y muy poco dominada finalmente, que dio la impresión de un gobierno no solamente profundamente dividido, sino que paralizado, incapaz de realizar sus proyectos y finalmente, de cierto modo, desmoralizado.
Mientras el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, propuso a sus colegas la renuncia protocolaria, funcionarios como el ministro de Cultura y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia presentaron su dimisión irrevocable y se espera que en las próximas horas se den más pasos al costado. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Militares de Ecuador reforzaron el miércoles el control de un puerto de Guayaquil en vísperas de las elecciones presidenciales y en medio de la lucha contra el narcotráfico. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
A bordo de potentes lanchas y con sus rostros cubiertos con pasamontañas, miembros de la Marina patrullaron el canal de acceso al Golfo de Guayaquil, donde se sitúa el muelle a cargo de la empresa privada Contecon. Grupos del narco irrumpen cada tanto en puertos ecuatorianos para camuflar droga en contenedores de banano, fruta de la que el país es el principal exportador mundial. El lunes, el presidente Daniel Noboa ordenó militarizar los puertos del país para blindar los comicios.
Por mandato de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ha dispuesto a militarizar los puertos y en cumplimiento a eso, a esa disposición, la Armada del Ecuador a través de Comando de Guardacostas ha intensificado sus controles en el mar, especialmente a los buques mercantes que se encuentren atracados en los principales puertos de Guayaquil.
Los uniformados también ejecutaron un operativo de control en esas instalaciones marítimas, una zona estratégica para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Noboa, quien busca la reelección, también ordenó reforzar la presencia militar en las fronteras con Colombia y Perú y cerrar los pasos limítrofes entre sábado y lunes próximos ante los intentos de desestabilización de grupos armados, a los que no identificó. Ecuador, ubicado en el centro costero del Pacífico, cuenta con 7 importantes puertos marítimos, de los cuales 4 ubicados en el sur de Guayaquil han servido en la última década para el tránsito de droga.
Un caso de extorsión por presuntos miembros del Tren de Aragua en Bolivia pone en el debate público la presencia de esta banda criminal transnacional y la posición del gobierno boliviano. Desde ese país informa Fabiola Chambi.
La justicia boliviana determinó liberar bajo medidas sustitutivas a 5 presuntos integrantes del Tren de Aragua en Bolivia, que fueron aprehendidos en pasados días por supuestamente extorsionar a una familia a la que le exigían el pago de $80,000 para evitar la ejecución de 2 personas. La fiscal de materia del departamento de Santa Cruz, Francisca Rivero, explicó que los acusados, 3 bolivianos, un venezolano y una peruana, fueron imputados por los delitos de extorsión y asociación delictuosa, pero se solicitó arraigo, fianza y la firma periódica en el libro de control, con el argumento de que las penas por estos delitos son bajas y no pasan de los 3 años. Vamos a averiguar, a hacer el cruce de informaciones, tanto nacionales como internacionales, dijo al medio televisivo Red 1 la fiscal Rivero en la región oriental de Santa Cruz, donde ocurrió el hecho. Según asegura a La Voz de América la criminóloga Gabriela Reyes, a pesar de este caso y otros que develan el modus operandi del Tren de Aragua en territorio boliviano, las autoridades no han hecho un reconocimiento oficial de su presencia.
El hecho de que el gobierno no quiera reconocer la presencia del Tren de Aragua trae otra dificultad, y es que no se haga nada al respecto y no se actúe, sabiendo además el nivel de peligrosidad y la capacidad de penetración que tiene esta organización transnacional en los territorios, en los barrios y en las sociedades, para diversificar sus actividades delictivas. No asumir la presencia del Tren de Aragua en Bolivia es un acto de irresponsabilidad.
Según un reportaje del diario El Deber, el Tren de Aragua opera en Bolivia especialmente en la frontera con Chile, en la localidad de Pisiga, y desde ahí se expanden a ciudades como Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Oruro. El tema cobra relevancia debido a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de clasificar a los cárteles mexicanos, a la pandilla salvadoreña MS-13 y al Tren de Aragua como organizaciones terroristas. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Así va el mundo cuando son las 3 y 24 minutos de la tarde. El gobierno británico revocó la acreditación de un diplomático ruso después de que Moscú expulsara a un funcionario británico por acusaciones de espionaje. Polonia anunció que apoya la creación de una nueva institución internacional que financie las grandes inversiones que necesita la Unión Europea en materia de defensa. El abogado del presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo que la justicia ordenó el sobreseimiento definitivo del caso contra el mandatario por la presunta difusión indebida de imágenes íntimas tras establecer su inocencia luego de investigar la denuncia de una mujer sobre supuestos hechos ocurridos hace una década. Y más de 10.000 camiones con ayuda han entrado en Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamas hace más de 2 semanas, informó la ONU, aunque señaló que las necesidades humanitarias en el enclave palestino siguen siendo abrumadoras. En nuestro segmento de ciencia y tecnología, la NASA desarrolla motores cohete que pueden ser impresos en 3D. Danilo Fuentes Cortés explica.
La NASA probó recientemente el encendido de un motor cohete en el que uno de sus componentes principales, la tobera, se habría fabricado de aluminio mediante impresión en 3D, algo nunca antes hecho con pleno éxito. El análisis minucioso de los datos recolectados durante la prueba ha confirmado el buen funcionamiento de ese componente. El aluminio no suele utilizarse para la impresión 3D porque el proceso lo agrieta y su bajo punto de fusión lo convierte en un material difícil para los motores cohete. Sin embargo, la prueba fue un éxito gracias al uso de un aluminio ligeramente modificado. La impresión de piezas hechas mayormente de aluminio para motores cohete podría ahorrar mucho tiempo, dinero y peso en futuras naves espaciales. La prueba de encendido fue la culminación de una colaboración entre la NASA y la empresa Elementum 3D Incorporated, cuya colaboración comenzó poco antes de la fundación de la empresa en 2014. La compañía, con sede en Erie, Colorado, Estados Unidos, agrega a metales de interés partículas de otros materiales para alterar las propiedades de dichos metales y hacerlos aptos para la fabricación aditiva. La NASA adoptó la tecnología con el interés principal puesto en la versión RAM de una aleación de aluminio común para la impresión tridimensional. Mientras tanto, un equipo del Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA en Huntsville, Alabama, Estados Unidos, ha estado trabajando para adaptar una tecnología emergente de tal manera que con ella sea factible imprimir en 3D piezas de motor más grandes. Los ingenieros del proyecto también han conseguido poner a disposición de la impresión a gran escala una aleación de aluminio de uso común. Ya se utiliza en grandes componentes de satélites y podría comenzar a emplearse para fabricar microchips, piezas de coches de carrera de Fórmula 1 y muchas más cosas. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Apenas siendo niño allá en Antilla, mi padre me vistió de marinero.
¡Qué suerte tienes, Guajiro! Los espíritus mediocres que reparten necedades estaban lejos del lugar donde naciste. Tal parece que Consolación era poblada por arcángeles cantores que miraron hacia ti, premiándote con una musa acompañante. Te lo han dicho más de una vez, todo lo que significas, pero no calculas que ese peso en tus hombros no se te ve en los espejos. Te fuiste de una tierra siendo niño y de hombre, a esa misma tierra te impidieron regresar. ¿Qué manera de ser tontos aquellos que piensan que es verdad ponerte un muro? Te colaste por los rincones de un arcaico tocadiscos y una vieja bocina. Te metiste por las rendijas del silencio para escucharte bajito por el miedo a lo que sabes. Y ahí estabas, sin pasaporte ni equipaje que revisar, con las manos en las cuerdas de una guitarra para cantarle a un cubano que tiene menos que tú. Y eso se agradece hoy, y también mañana, cuando seas historia en los libros de la vida. ¿Acaso entiendes que eres el médico que da buena compañía en medio de sinsabores? Y una palabra tuya y una nota tuya hacen de cocimiento. Porque lo que pregonaste, eso que viene llegando, algún día será cierto y correrán lágrimas de todo tipo. ¡Qué suerte tienes, Guajiro, que no te puedes esconder ni del autógrafo ni del abrazo sincero, ni de la foto ni la anécdota compartida! Willy Chirino. Entérate que cada cubano tiene un pedazo de ADN con tu nombre tatuado. ¡Qué suerte tienes, Guajiro!
Hoy que mi pueblo vive ilusionado, yo me siento inspirado y en son estoy cantando, anunciándole a todos mis hermanos que nuestro día ya viene llegando.
Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí.